Y en esta tarde del martes, los informes de nuestros periodistas desde las diferentes ciudades del país.
Usted está escuchando Fiscalía para Todos Radio. En contexto.
Los últimos hechos que han ocurrido referente a la violencia sexual, a los homicidios que están sufriendo los niños en el país, y a propósito de un operativo que hizo la Fiscalía General de la Nación con la Policía Nacional, donde desarticuló una banda internacional que operaba a través de grupos de WhatsApp y de chat. Precisamente pues tenemos en el día de hoy al doctor Mario Gómez, asesor del despacho del Fiscal General de la Nación, para hablar del tema de la pornografía infantil. Doctor Mario, bienvenido a Fiscalía para Todos, es un gusto tenerlo acá.
El gusto es mío, Alejandra, un saludo para ti muy especial, a todos los oyentes de Fiscalía para Todos, a Juan Carlos y a Jimena, y que sea esta una oportunidad de hacer un ejercicio pedagógico con una criminalidad tan severa como la que se viene perpetrando en contra de niños y niñas en las redes de pornografía infantil.
Recuerden, amables oyentes, la invitación cordial para que participen en este, el programa que es de todos ustedes, el programa de la Fiscalía. Esta es una Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Línea nacional gratuita 018-011-8959. Y en la capital del país les ofrecemos la línea 220-0727.
Bueno, arrancamos con nuestra primera pregunta y sería realmente entender, ¿en qué consiste la pornografía infantil, doctor?
La pornografía infantil, en definitiva, es toda imagen explícita de carácter sexual en la que participa un niño o niña que de una u otra manera se entiende, no está en la edad, por supuesto, para poder entender y comprender la ilicitud de ese tipo de conductas o el daño que se hace sobre su mente y sobre su cuerpo, y de una u otra manera tiene que ver con cualquier tipo de representación de esa desnudez, de esa sexualidad. Por eso se combate tanto la fotografía, filmar, grabar, producir, almacenar, distribuir, todo este tipo de imágenes que tienen que ver con la situación de menoscabo de los derechos de infancia o adolescencia, con este tipo de imágenes que además transitan por las redes sociales de internet.
Teniendo como base esto que nos ha explicado, doctor, ¿cómo se comete la pornografía infantil? ¿Cuál es la cadena o quiénes, como victimarios, pueden participar de este delito?
Hace unos años era más sencillo contestar esa pregunta porque se podía hablar de filmar, y en esa época eran grabaciones de audiovisuales. Hoy tiene que ver con imágenes fílmicas, pero también tiene que ver con fotografías, comprar, poseer, almacenar, transmitir, exhibir estas imágenes de sexo explícito con adolescentes o de niños y niñas desnudos, que se llevaban a través de bases de datos de internet y no como antes, que se comercializaban casi que a través de compras físicas. Hoy ya se hace de otra manera y el delito transita por las redes de sistemas de cómputo.
Si yo por error recibo una fotografía con abuso sexual infantil, ¿puedo terminar cometiendo un delito simplemente por recibirla o debo compartirla para poder terminar cometiendo este delito?
No, solo por recibirla y almacenarla. El ejercicio allí que se condena, el verbo que define la conducta criminal en este caso, sería el de almacenarla. Si la transmites, es también parte de esa misma conducta criminal. Si la exhibes, si la compras, si la vendes, si la distribuyes. Pero por supuesto, la idea de almacenar pornografía infantil no es un hecho que no sea susceptible de ser repudiado por las autoridades judiciales en cada país. Es un delito que además ha venido congregando más el accionar de autoridades en distintos países, como la operación que se destapó, digamos, la semana pasada a nivel internacional y que involucró varios países de Europa y de América Latina. Pero es básicamente cualquiera de estas conductas la que genera el reproche punitivo.
Bien, ¿quiénes son las víctimas entonces más frecuentes de la pornografía infantil? ¿Las niñas, los niños? ¿Cuáles son las edades en las que están más expuestos los niños?
Penosamente, al igual que casi todos los delitos sexuales, son más las niñas que los niños, pero son todos aquellos que tienen menos de 18 años y desde el momento de su nacimiento, porque de manera muy vergonzosa hay que decir que niños y niñas de brazos, que no pueden caminar, que no pueden todavía desenvolverse por sí solos, son objeto de imágenes fílmicas y de desnudos con fines de carácter sexual que están penalizados.
tardes, compañeros, y Fiscalía para Todos Radio.
Bueno, Gustavo, permítanos, sabemos que usted ya está listo, está preparado para estar y dialogar con nuestros oyentes. En el sur de la ciudad de Bogotá está Gustavo Prieto. Lo más importante, nuestros amables oyentes, el contacto con nuestros periodistas. Ahora sí, Gustavo, adelante.
Buenas tardes, compañeros, y Fiscalía para Todos Radio, comprometidos con la gente, vino a visitar USME. Estoy exactamente en el barrio Yomasa y preguntamos en las calles qué opinan sobre nuestro tema del día. Buenas tardes, ¿su nombre?
Muy buenas tardes, Esperanza Velázquez.
Usted ha compartido fotos de sus hijos menores a través de medios informáticos como internet, redes sociales o grupos de chats.
No, nunca, porque considero que esto se facilita a los delincuentes que hagan lo casualmente lo del tema que están tratando del día.
Carlos Daniel Fonseca. ¿Qué haceremos? No, seguro que no.
Claro, sí, muchas veces las de mi nieto. Pues ahora que he oído tantas cosas sobre la pornografía infantil, pues me arrepiento como de haberlo hecho porque no me parece, ¿no?
¿Para usted qué es la pornografía infantil? Cuando los mayores de edad se les ha terminado como ese sentido de la moral y inducen a los niños a que miren pornografía o para que sean abusados de ellos.
Cuando se toma un menor de edad y se hacen películas pornográficas, y eso es para todos los vándalos a nivel nacional e internacional.
¿Sabe que al compartir estos contenidos se está exponiendo a los menores a ser víctima de este delito?
Y obviamente eso es un delito, diciéndolo así como empapelados o van a la cárcel. Tienen que pagar de todos modos por cometer esos errores con los niños.
Sí, pues casualmente sería muy bueno que el Congreso se pongan al tanto y hagan una norma donde realmente saque la ley o la pena de muerte, no sé, pienso algo que la cadena perpetua para esos individuos. Hasta ahora me entero de eso. Pues antes yo no lo había pensado, pero por ahora que se ha visto tanta noticia y tanta cosa que ha pasado con los niños.
Y desde Yomasa, en la localidad de USME, me despido con los conceptos de la gente en la calle sobre el tema de pornografía infantil. Buenas tardes.
Bueno, miren lo delicado, oyentes. A veces no caemos en cuenta, tomamos fotografías de nuestros hijos, de nuestros sobrinos en vacaciones, ponemos la fotografía en nuestro grupo de WhatsApp o de Facebook, lo enviamos por redes sociales, y ahí los depredadores aprovechan esa oportunidad para tomar las fotografías de nuestros niños y circularlas como pornografía infantil. Mucho cuidado con estas actividades porque podemos terminar siendo víctimas y victimizando a nuestros niños a través de estas conductas.
A propósito de los conceptos de nuestros amables oyentes, doctor Mario Gómez, ¿qué nos puede confirmar sobre lo que dicen ellos? ¿Es general la opinión de ellos sobre el abuso de los mayores que no tienen la conciencia de lo que son los niños?
En general, sí. Son los mayores, los adultos, los que someten a los niños y niñas a este vergonzoso episodio de la pornografía infantil en cada caso. Son ellos los que filman, son ellos los que toman las fotografías, los que las distribuyen, los que crean un comercio ilegal, un tráfico subterráneo que además escapa al control muchas veces de las autoridades, porque aquí también hay un tema generacional. Y es que no todos los fiscales o todas las autoridades de policía tienen un manejo cibernético con la suficiente capacidad o adiestramiento que se requiere. Estamos enfrentando en este momento una brecha generacional para tratar de cerrar esas deficiencias y poder tener unas autoridades más capaces de enfrentar el delito. Esto navega por unas redes subterráneas, por lo que llaman la web profunda, y allí alrededor de eso se comercializan todas estas imágenes. Por eso tenemos que tener más equipos, más investigación, más pesquisas y más capacidad de interacción con esas mismas redes para poder develar los criminales que hay detrás de ellas.
En ese sentido, doctor Gómez, y esa brecha y esos cambios generacionales que ha habido, actualmente, ¿cuáles son esos medios que están utilizando para consumir y distribuir la pornografía infantil? Antes eran las revistas y hoy estamos ya entrando a una era digital. Coméntenos un poco, ¿cuáles son esos medios?
La mensajería electrónica es el principal de los medios a través de los cuales, según la Interpol a nivel internacional, se esconden todo este tipo de transacciones, informaciones e incluso todo el manejo de las cuentas bancarias para comprar a través de los sistemas electrónicos el material de la web profunda. Hay un aparato, un buscador especializado que representa en este momento el 82% de las ventas de la red anónima de pornografía infantil. infantil en términos de lo que significa el tráfico del material pornográfico y de contenidos, y eso obviamente es preocupante.
A propósito de este adelanto tecnológico, ¿existen protocolos, existen medios en los que se pueda prohibir la entrada a los niños, por ejemplo, en la casa?
Este medio al que me refiero, por ejemplo, que se conoce en el sistema como Tor, es de acceso para adultos. Los niños y niñas deben tener, por supuesto, una restricción absoluta para poder ingresar a esta web profunda, y para eso hay programas especializados. Te Protejo, por ejemplo, de la Red Papás, que es una de las ONGs más vinculada a alertar y advertir de las situaciones de peligro que derivan del uso indiscriminado del Internet. Tiene unos protocolos claramente para efectos de que los padres puedan trabajar con sus hijos en un diálogo importante dirigido a generar, por ejemplo, barreras de contención que signifique el no uso indiscriminado de este material internautico.
Por ahí existe de pronto lo que se llama algo como grooming.
Claro, hay una serie de elementos en la nueva terminología alrededor de los elementos pornográficos de tráfico sexual y de, en donde, por ejemplo, un adulto se disfraza con un avatar de niño o niña, o a través de mensajes electrónicos finge ser un compañero de escuela o una persona que generacionalmente responde a la misma edad para invitarlo a una serie de prácticas sexuales, o a que él mismo se grabe en el celular y envíe imágenes explícitas a través de la red. Y eso lo utilizan para ganarse la confianza de los niños y luego distribuir ese material en las redes de pornografía infantil. Y eso es, por supuesto, una nueva modalidad en donde los delincuentes pues aprovechan el anonimato de las redes sociales para cometer ese tipo de crímenes.
¿A qué pena se expone una persona que cometa la pornografía infantil en nuestro país?
El Código Penal establece penas de prisión que van en los rangos de 10 a 20 años, pero existen agravantes muy importantes para poder establecer, digamos, penas más severas cuando es pariente, cuando la persona tiene, el delincuente o el agresor tiene una relación de consanguinidad con la víctima, casos que tienen que ver con el tráfico sexual de imágenes de sus propios hijos, de las personas, sobrinos, como lo que hemos visto recientemente, en donde la familia desafortunadamente en algunos casos se convierte en el lugar y en el recinto de mayor criminalidad, como sucede con la violencia intrafamiliar.
Bueno, y llegó la hora de establecer contacto con nuestros compañeros en las regiones, y bueno, vamos a escuchar qué tienen que decirnos respecto a la, no solo a los niños como víctimas, sino a la utilización de menores para cometer delitos.
La voz de las regiones.
A las 2 de la tarde, 45 minutos, vamos al Valle del Cauca. El uso de menores de edad por parte de bandidos para cometer delitos se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades de todo el territorio colombiano. Y por supuesto, en Cali. José Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Compañero, muy buenas tardes del programa Fiscalía para Todo Radio y la amable audiencia que nos acompaña hasta ahora.
Gregorio, cuéntenos qué está pasando en Cali, porque de verdad están utilizando a los menores, de acuerdo con la información que tenemos, en un 40% para que porten armas. Cuéntenos de qué se trata.
Mire, en este año van 39 casos frente a 65 registrados el año pasado, en donde los menores son utilizados para cometer hurtos, la distribución de estupefacientes y especialmente el porte ilegal de armas. Es un delito que viene en ascenso en la ciudad por cuanto la legislación, los adultos que los inducen a cometer actos delictivos aprovechan que la legislación tiene unos tratamientos especiales con los menores, aunque ellos en ese tratamiento diferencial jurídico también pueden pagar, dijéramos, condenas de años de estadía en prisión a través de centros de atención especializada, que en Cali son dos. Los adultos crean la noticia criminal cuando son llevados a la URI y a las audiencias de control de garantías. Se hace una ruptura porque cuando están acompañados de menores, pasan a la URPA, que es la Unidad de Fiscalía para Infancia y Adolescencia, y su grupo de policía judicial, y hay un diagnóstico de la fiscalía, y es que la disfuncionalidad en las familias, en el núcleo familiar, obliga a que estos menores, especialmente hasta los 16, 15 años, estén vinculados en bandas delincuenciales y acompañando a adultos delincuentes.
O José Gregorio, muchísimas gracias. Y ahora damos paso a Carlos Gómez desde Medicina Legal. 4.315 exámenes médicos legales llevó a cabo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses entre enero y marzo de 2017 a todos los niños, niñas y adolescentes por presuntos delitos sexuales.
Las cifras de Medicina Legal indican además que en lo que ha corrido el año en Bogotá se llevaron a cabo 779 exámenes médicos legales a niños, niñas y adolescentes. Le sigue Antioquia con 513, el Valle del Cauca con 353, Cundinamarca con 276 exámenes y en su orden Santander, Atlántico, Bolívar, Meta, Cesar y Córdoba. El año anterior el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses llevó a cabo en todo el país un total de 17.909 exámenes médicos legales a menores por haber sido víctimas de presuntos delitos sexuales. Carlos Arturo Gómez, Fiscalía para Todos.
Carlos Gómez, un momento, antes de que se vaya, sabemos que en el día de hoy la vicefiscal general de la Nación, la doctora María Paulina Riveros, se refirió a los hechos que ha conmocionado al país este fin de semana y es referente a Sarita, quien murió en el departamento de Tolima. Cuéntenos qué dijo la vicefiscal respecto a la investigación que adelanta la fiscalía.
Sobre el tema de la niña Sara Salazar, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses anunció que en las próximas horas se conocerá los primeros resultados de los análisis científicos que se han hecho hasta el momento. El anuncio fue hecho por la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, durante el lanzamiento del protocolo para la búsqueda de desaparecidos en el país.
Las evidencias aparecen como claras en el momento, de manera que en la tarde de hoy estaremos incorporándolas a la investigación penal y creemos que a través del desarrollo del protocolo con el que nos comprometimos a trabajar en estos casos, estaremos dando resultados muy pronto sobre la responsabilidad penal de los responsables de este horroroso crimen.
Este es el anuncio que hizo hoy la vicefiscal general de la Nación aquí en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el marco del lanzamiento del protocolo para la búsqueda de desaparecidos en el país.
Carlos, muchísimas gracias y una feliz tarde. Vamos ahora al departamento del Tolima a las 2:49, puesto que con la articulación de la Unidad de Reacción Inmediata URI y el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas, la seccional Tolima, ha implementado una nueva ruta que ha permitido obtener importantes resultados y avances en los casos de violencia sexual. La información desde allí con Camila Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes a nuestros oyentes y a la mesa de trabajo. Estas dos dinámicas delictivas afectan los derechos a la libertad y la formación sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes en mayor medida. Y aunque la denuncia de estos casos ha aumentado en los últimos años, sigue siendo un delito invisible.
A la fecha llevamos desde enero a marzo, con la estadística, 1.150 denuncias recibidas por violencia intrafamiliar y por violencia sexual. De estas judicializaciones hemos logrado la obtención de 34 órdenes de captura con unos resultados estupendos. Ya tenemos dos casos con allanamiento a cargos de violencia sexual.
Este modelo busca fortalecer y acompañar el testimonio de las víctimas con otros medios probatorios. Gracias al acompañamiento dedicado de un grupo designado del Cuerpo Técnico de Investigación que responde de manera inmediata los requerimientos de recolección de evidencia.
Esta ruta tiene un ingrediente especial y es que el fiscal del CAPIF se articula con el fiscal coordinador de la Unidad de Reacción Inmediata para que este haga las solicitudes de las capturas de los casos que judicializa el CAPIF.
En un tiempo récord que va desde 24 horas hasta 30 días, se solicitan órdenes de captura o solicitudes de imputación ante jueces de control de garantía.
Esta ruta ha permitido que las víctimas, primero que todo, tengan un proceso de restablecimiento de sus derechos de manera inmediata. La articulación que se tiene tanto con comisarías de familia y ICBF ha sido maravillosa.
El nivel de denuncia se ha incrementado tras la implementación de esta estrategia y ha logrado la recuperación de más de 10 menores de edad de núcleos familiares donde se encuentra su agresor. Desde Ibagué, Camila Rodríguez, Fiscalía para Todos. Bueno, y ahora damos paso a Paola Córdoba, quien nos va a hablar del programa de Futuro Colombia sobre prevención del delito, quien realiza un trabajo muy fuerte de prevención, especialmente en niñas, niños y adolescentes.
Saludo a la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan en Fiscalía para Todos Radio. En esta oportunidad les quiero hablar sobre el programa de prevención del delito Futuro Colombia, promovido por la Fiscalía General de la Nación desde hace 24 años. Con esta estrategia se busca principalmente alejar a los jóvenes, adolescentes y niños de la comisión de delitos. Para esto, hoy me acompaña el equipo de coordinación nacional que nos contará los objetivos de las dos acciones que se vienen adelantando en todo el territorio nacional. Andrés, cuéntanos un poco de Empoderando Ando.
Paola, muy buenas tardes, gracias por la pregunta. Pues sí, actualmente tenemos presencia aproximadamente en 280 instituciones educativas en toda Colombia, donde venimos impulsando una estrategia pedagógica que la llamamos Empoderando Ando, con la que se busca sensibilizar e informar a los docentes, estudiantes y padres de familia, en sí a toda la comunidad educativa, sobre las problemáticas y riesgos que aquejan los entornos escolares, como son el tráfico de estupefacientes, la violencia escolar, entre otros.
También tengo entendido que están haciendo un trabajo muy fuerte en las comunidades. Cuéntanos, Caterine, ¿de qué se trata?
Claro que sí, Paola. Por otro lado, tenemos la estrategia Fiscalía en su comunidad, que tiene el mismo objetivo de Empoderando Ando, pero va dirigido a las comunidades barriales y busca convocar a todos los actores claves de estos barrios para que entre todos se desarrollen acciones orientadas a promover la protección de los derechos de los jóvenes, adolescentes, niños y niñas.
Si usted quiere recibir más información sobre el programa de prevención del delito Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación, los invitamos a que nos escriban al correo electrónico andresrodriguezg@fiscalia.gob.co o al teléfono 350-601-3263. Paola Andrea Córdoba, Fiscalía para Todos Radio.
8 minutos faltan para las 3, Fiscalía para Todo Radio. Continuamos con nuestro amable invitado, el doctor Mario Gómez Jiménez. Doctor Gómez, ¿cuál es el lugar adecuado para denunciar este delito, la pornografía infantil?
En muchos lugares, hay muchas posibilidades. La Fiscalía, por supuesto, tiene las puertas abiertas para recibir todas las denuncias. Tenemos también, obviamente, una articulación muy juiciosa con el ICBF en la línea 141, que es un espacio telefónico para, a través de esa línea, denunciar los abusos. También trabajamos con la Policía de Infancia y Adolescencia y toda la Policía Nacional está comprometida en esta lucha. Hay muchas posibilidades de trabajar también con la sociedad civil. El Ministerio de Comunicaciones cuenta también con canales para reportar este uso desleal de las comunicaciones en contra de los derechos de infancia y adolescencia. Hay que tener en cuenta que este es un fenómeno que va creciendo, razón por la cual tenemos que tener también más canales, más controles, una actitud más vigilante a efectos de que estas cosas no sucedan y que cuando sucedan reciban, por supuesto, el castigo que la ley impone a aquellos que abusan y vulneran los derechos de infancia.